cuando Dios creaba todas las cosas. Antes, mientras y después, Él estaba. Pero el testimonio que da, dice, y era yo su delicia de día en día. Qué hermoso, amados, encontrarnos en Él. Y sabiendo que Él es la delicia del Padre. Y poder decir, en Dios alabaré. En Dios alabaré. O sea, en esa delicia, en ese deleite, poder saber que somos aceptos. Y que entonces podemos, ¿verdad?, darle la gloria y la honra que solamente Él se merece. Verdaderamente, es un privilegio encontrarnos en esta hora delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y así tener un tiempo para meditar en su palabra, para escudriñar la escritura, para, vamos a decir, para rumiar quizás, si así el Señor nos concede, gustar del Señor, si así el Señor nos lo permite, ¿verdad? Porque todo viene de Él, no viene de nosotros. Viene de Él. Y considerando en esta oportunidad, agradeciendo que el Señor me permite poder servir en esta capacidad, ¿verdad? Meditaba delante del Señor y consideraba cada una de nuestras vidas, primeramente en lo que es mi vida, en lo personal. Yo puedo decirles, ¿verdad?, el día que nací. Según mi madre y según dice los documentos que me han presentado, dice que nací un día 2 de octubre. Y recuerdo de chiquitita, mi mamá me decía, ¿verdad?, tal día de semana tú naciste, a tal hora, ya esto se me ha olvidado. Y si veo mi partida, probablemente tiene esos datos. ¿En qué lugar? Nací en una casa, no nací en el hospital. Pero sí. No solamente el hecho del día que mi madre me dio a luz, pero ella también hacía un recuento de cuando ella había quedado embarazada, sus síntomas y demás. Entonces, pregunto, ¿verdad? Desde el momento en el cual he fertilizado ese óvulo, una vida comienza a ser formada. Y cuando yo nací, el signo de que estaba viva era porque lloré. Y eso se espera de todo niño recién nacido, que llore, que de alguna manera, ¿verdad?, pueda respirar y expresar un síntoma, ¿verdad?, de que está vivo. Y hasta hoy día yo puedo decir, yo estoy viva. Pero no solamente en el aspecto de vivir en cuanto a existencia, ¿verdad?, o tomar un espacio en lo que es el universo. Pero la Escritura nos enseña que en el día en el cual ustedes y yo recibimos al Señor Jesucristo, el Señor nos dio vida. Y la clase de vida que el Señor nos dio no es simplemente el hecho de que podamos respirar, podamos andar y tomar un espacio, ¿verdad?, en lo que es el mundo. Sino dice que la vida que el Señor nos ha dado es una vida eterna. ¿No es ese el versículo en el cual quizás todos nosotros abrazamos desde que nos convertimos al Señor? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y esa es la parte clave, ¿no?, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, ¿qué dice? Vida eterna. Entonces podemos decir que cada uno de nosotros, por causa de haber creído, se nos ha concedido la vida eterna. Pero la palabra es tan clara que no solamente se queda en el aspecto de que nos ha dado vida eterna, porque muchos dicen, bueno, de ahora en adelante, o sea que ya no vamos a morir. Se crea en el aspecto de Hollywood, ¿verdad?, en lo que tiene que ver aquellos que sobrepasan la muerte, aquellos que de alguna manera viven, como quien dice, por una eternidad. Que sus poderes, y como quiera que sea que Hollywood lo quiera presentar, ¿verdad?, tienen vida, vamos a decir, entre comillas, eterna. Y no es esa clase de vida la que el Señor nos ha dado. Porque aquí estamos ustedes y yo, y la palabra dice de que Algunos verán la muerte y otros no, antes de la venida de Cristo Jesús. Tenemos familiares que el Señor le ha placido que descansen, ¿verdad? Y que el Señor les ha levantado, como comúnmente se escucha. Murió el hermano, está descansando, fue a casa. Pero sabemos que este cuerpo habrá de morir. Y si así le place al Señor venir antes, pues también algunos seremos levantados, no lo sabemos. Pero la vida eterna. Y otros consideran la vida eterna como en el aspecto en el cual ahora estamos viviendo, si nos da un catarrito, si nos da una enfermedad y este cuerpo muere, entonces comenzaremos, al morir comenzaremos una vida eterna en el aspecto espiritual. Y a veces lo vemos de esa manera también. Pero la Escritura me enseña que el día en el cual creímos, el Señor nos concedió la vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Bueno, lo primero en cuanto a esa vida es lo que dice Juan 14:6. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y Él dijo: yo soy la vida. Porque saben ustedes que no hay eternidad sin Dios, porque el único que es eterno es Él. Entonces la vida eterna está en la persona de Jesús. La vida eterna no es algo separado de Dios. La vida eterna es el Dios mismo, o sea, la vida misma de Cristo impartida a nosotros. Entonces, cuando usted y yo creímos en el Señor, en ese momento en el cual le recibimos como nuestro personal salvador y continuamos creyendo, es la impartición, la vida eterna es la impartición de Dios a nosotros. Ese venir del Señor, la presencia del Señor a nuestras vidas. No hemos escuchado muchas veces que se nos da, la Escritura también hace uso de lo que es ejemplos, dice que somos vasos de barro, en el cual el Señor ha depositado su tesoro. El vaso de barro ha de perecer, pero ese hombre interior que el Señor va formando en nuestras vidas, la cual es la vida de Cristo Jesús en nosotros. No es el anhelo nuestro, ¿verdad? Y de la creación, nos dice la Escritura, que Cristo se ha formado, que Cristo se ha visto a través de nuestras vidas. Entonces, el momento que creí, la vida de Cristo fue concedida. Señor, ven a vivir en mi corazón. Tú vienes a vivir en mi vida. Tú eres parte, o sea, abro lo que es mi corazón, mi vida, para que tú vengas a morar. Cristo, la vida eterna, viene a morar a nosotros. Y diariamente, ¿verdad? Si se pudiera decir, o constantemente, esa vida está siendo impartida a nosotros. Y entonces, en esa impartición de vida, porque Él es la vida, el que el Señor continúe bordando de su vida sobre nosotros, porque Él dijo: yo soy la vida. Él es eterno. El Señor lo hizo aún más claro en aquello que tiene que ver la vida eterna, y este versículo sí quisiera que pudieran leerlo junto conmigo, en Juan capítulo 17, porque quizás de todo es lo que quisiera que pudiera quedar escrito en vuestros corazones. Juan 17, versículo 3. La definición de la vida eterna. La impartición de Cristo, ven Señor Jesús, ese ven del Señor continuamente a nuestras vidas. Y Él lo ponía de esta manera. Verso 3, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna es un conocerle. Volvemos otra vez. La vida eterna es la impartición que el Señor constantemente da a nuestras vidas. Ahora, consideren, si la vida eterna es una impartición, la impartición de que Dios impartiendo, Dios dando a su Hijo a nuestras vidas, Dios
como quien dice, ¿verdad?, desbordándose a sí mismo hacia nosotros. Y dice, en ese desbordarse, Él se revela de tal manera que nosotros entonces le conocemos cada día más. Y no solamente el conocerle, sino también el entenderle. ¿A quién? Al Señor. Si eso es la vida eterna, me pregunto. Me encontraba viendo, haciendo un paréntesis, un programa que quizás muy conocido por todos nosotros, Little House on the Prairie, muy conocido. Pero los otros días veía un capítulo y una porción de todo lo que estaba enseñando ahí se para, ¿verdad? Este señor, estaba la congregación, estaban teniendo su culto y él se para. Y el testimonio de él fue el siguiente. Decía él, antes de yo venir aquí, y ese aquí significaba de que habían llegado a un lugar donde supuestamente había un río donde habrían de encontrar oro. Y muchas familias venían de muy lejos simplemente a buscar oro. Y eso les había causado tener riñas entre ellos, hasta habían habido muertos por causa de robarse el uno al otro el oro, la avaricia, el querer tener más y más y más. Y había causado un montón de problemas. Y él decía, antes de que yo llegara aquí, mi oración diaria delante de Dios era el que guardara mi corazón, que me diera salud y que cuidara a mi familia. Pero desde que pisé este lugar, lo único que le he pedido a Dios es que me haga más rico y más rico y más rico. Y dice él, y me he dado cuenta de que nada me ha servido. Dice, yo me voy a volver otra vez de donde vine, porque la vida tiene que ser más simple que todo esto. Y ahí terminó ese pedazo. Pero considero, y eso me hizo meditar en ciertas cosas. Las circunstancias que estamos viviendo hoy día. Años atrás, por decirlo de alguna manera, conociendo una nación en abundancia, no sé cuál era su oración, yo sé cuál era la mía. Pero a medida que las cosas se ponen un poquito más difíciles, me pregunto si nuestra oración ha cambiado. Si nuestro énfasis ha cambiado, si nuestras prioridades han cambiado, si nuestra búsqueda ha cambiado. Porque en lo que tiene que ver la vida eterna, muchas veces nos encontramos no solamente pidiendo, antes pudiera ser que decíamos, Señor, lléname. No sé si hubo un momento dado en su vida en el cual buscábamos la llenura del Señor. El ser llenos, llenos, llenos de la presencia del Señor. Y yo me puedo recordar retiros, ¿verdad? Eventos específicos donde yo lloraba y gemía delante del Señor. Señor, lléname, yo lo que quiero es tu presencia. Y no había otro anhelo ni deseo, no había otra petición más que la presencia del Señor. Pero a veces las mismas circunstancias nos hacen pedir otras cosas dentro de lo que consideramos esa vida que el Señor nos ha dado. Y nuestra énfasis ya no está en el Señor, quiero conocerte, Señor, quiero, ¿verdad?, entenderte, quiero tu llenura, quiero tu presencia, anhelo, Señor. Sino Él está, me hace falta esto, me hace falta aquello, no tengo esto, tengo aquello. Y constantemente una carga, carga, carga. Y venimos delante del Señor sobrecargados de nuestros problemas, circunstancias, necesidades, las cuales no tienen nada que ver con la vida eterna, sino que tienen que ver con la vida que pisamos, ¿verdad? Y la necesidad física o material o emocional que estamos teniendo en ese momento. No quiero decir que vamos a hacer, vamos a decirlo entre comillas, querer vivir espiritualmente. No estoy hablando de eso. Ni tampoco estoy hablando en que sentémonos que del cielo va a caer el maná. Tampoco. pero estamos hablando de prioridades. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos al Señor simplemente para decirle: Señor, yo necesito ser lleno de ti? Yo necesito tu llenura, tu presencia, yo necesito el fervor, necesito ese primer amor en mi vida. Porque las mismas circunstancias, la misma rutina de siempre, lo que nos ha hecho es caer, vamos a decirle, en un conformismo, en un constante, ¿verdad? Sí, necesito al Señor. Pero no es necesito al Señor de necesitarlo a Él como persona, sino necesito lo que Él me pueda dar. Necesito las cosas del Señor. Y me temo que mientras más las cosas se pongan más difíciles, ese pueblo que no solamente ha estado esperando el Evangelio, sino en la misma desesperación, correrán a buscar, tratando de suplir su necesidad. Los otros días hablábamos en el trabajo, porque hay vidas pasando hambre por causa de que han perdido su trabajo o cualquier otra circunstancia, principalmente su trabajo. Y entonces decía una de las muchachas con las que trabajo, decía: aún las iglesias están escasas. Si la gente, no lo podemos decir, vayan a las iglesias a pedir comida, porque las iglesias no tienen comida que dar. ¿A qué punto hemos llegado? ¿A qué punto hemos llegado? Porque lo que antes las iglesias tenían preparado, ¿verdad?, por una persona que se acercara, mire, tengo necesidad, una comprita, y se le daba, las iglesias están escasas de eso, porque aún dentro de la iglesia hay necesidad. No tiene. Y meditaba y decía: ¿cómo entonces? O sea, en ese mismo, ¿verdad?, necesidad material, emocional, física, cualquiera que sea, el acercarnos al Señor, ¿verdad?, si eso es el motivo, la razón por la cual, y un inconverso puede hacer que es lo que el Señor use, como el Señor también usó las circunstancias nuestras para traernos a Él, pero no es el fin de ello. Y nosotros como que hemos dado vuelta, y en vez de buscar al Señor, estamos buscando las cosas del Señor. Las cosas del Señor. Y ahí es donde causa temor a mi vida. De decir: Señor, verdaderamente, algo está mal. Algo está mal. Miren, amados, yo recuerdo chiquitita he pasado necesidades. Pero como joven quizás nunca, puede decirlo de alguna manera, ¿verdad?, lo que necesitaban lo he tenido. Como adulta también. Pero viviendo este tiempo que estamos viviendo, me he encontrado en necesidad. ¿Por qué no decirlo? En necesidad económica. Y recuerdo un día muy turbada, pero muy turbada, y comencé a renegar y a renegar, y como que mi esposo me tuvo que sentar y decirme: espérate un momento, haz un alto. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? Y fue en un momento en el cual pude rendirme al Señor y decir: Señor, ayúdame que yo no pierda las prioridades en mi vida. Que yo no me encuentre, o sea, viniendo, buscándote por lo que tú me puedas dar, sino que mi anhelo y mi deseo sea uno sobre todas las cosas: tu presencia. Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros. Tenían de todo sin necesidad de nada, todo lo tenían. Y él dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y el poder decir en mi corazón: Señor, tenga o no tenga, pero si tu presencia no ha de ir con nosotros, ay de mí, ay de mí. Y poder hacer un alto y tornarme al Señor y decir: vuélveme otra vez a esa prioridad. En medio de estas circunstancias,
vuélveme a esa prioridad.
Porque puedo decirles, amados, quizá fue un periodo de 2-3 semanas donde estaba turbada, no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Y decisiones quizás a la ligera, y gracias al Señor por mi esposo, porque ha tenido sus ojos en el Señor. Pero en medio de eso es como venir a un culto, venir a la reunión, y venir como quien dice, ¿por qué tengo que ir? Una obligación. Porque tengo que pagar un voto, porque si no vengo entonces me siento peor, me siento mal. Pero el saber que estaba presente y nada, simplemente un acto de presencia. Y qué sequedal, qué turbación. Salía más turbada de aquí todavía. ¿Por qué? Porque mi estado de conciencia me hacía sentir peor. Porque yo sabía que ni venía a dar ni tampoco a recibir. Y no era por obligación, no es por lo que tiene que ver, ¿verdad?, pagar un voto para que me vean y los hermanos lo digan, hoy la hermana está mal porque no ha venido. Y la apariencia, ¿verdad?, que uno representa, no, si todo está bien. Y solamente el Señor sabe la batalla y la tormenta que uno está viviendo por dentro. Y el único que conoce nuestro corazón es el Señor. Pero en medio de todas estas cosas, aquí en el libro de Marcos, capítulo 10, usualmente no es, ¿verdad?, la escritura que leemos, porque conocemos que en los evangelios hay paralelos, o sea, hay una historia que se repite en diferentes maneras, y usualmente esta porción de la escritura se lee en el libro de Mateo, pero yo quiero que lo veamos en Marcos por un momento, capítulo 10. Hablando acerca del joven rico. Marcos capítulo 10 dice el verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y este es el versículo que quiero que consideren, verso 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Me pregunto si el Señor, cuando le respondió, no conocía ya lo que había en su corazón. Porque dice que el versículo 21, una vez más, entonces Jesús mirándole, le amó. Y allí yo consideraba mi propia vida. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Será una costumbre, verdad, el reunirme, el buscarte, el leer la palabra, el orar, el levantar mis manos y cantar cánticos? ¿Será una obligación? ¿Será simplemente un anhelo de buscar un conocimiento, algo nuevo que yo pueda escuchar? Y encontrándome delante del Señor, y el Señor dice que le amó, porque sabía lo que había en su corazón. Pero en vez de él encontrar lo que buscaba, dice que se fue triste. Se fue triste. Y a veces, amados, es mi temor que el acercarnos al Señor por otros intereses que no sean los intereses del Señor, a pesar de que el Señor nos ama y nos concede escuchar su palabra, que salgamos de ese lugar donde venimos a buscarle y retornemos tristes. O sea, peor de cómo llegamos a Él. ¿Será esto posible? Sí es posible. Sí es posible. Porque todos aquellos que se acercaron a Él por causa de intereses creados, todos aquellos que puedo hacer de que el Señor soberanamente les concedió, inclusive, los que venían por los panes y los peces, pudieron participar de la abundancia del Señor. Pero no todos se quedaron. Muchos regresaron. Y mi pregunta es, ¿cómo regresaron? ¿Cómo regresaron? Hoy día uno ve multitudes en las congregaciones, cada uno de ellos buscando su propio bienestar y beneficio. Y si aquí no me lo dan, entonces voy a la otra iglesia de la otra esquina. Y si la otra esquina no lo tiene, entonces me voy de aquí a dos cuadras. Y salen turbados, y busco aquí, busco allá, y no encuentro. Y van de una a otra, de una a otra. Hasta que finalmente se dan por vencido y dicen, pero bueno, en algún lugar me tengo que quedar. Pagando su voto, llevando a cabo su costumbre, sin verdaderamente recibir absolutamente nada. Y dice el Señor que les ama, que les ama. Y lo precioso aquí de todo esto es que en el versículo 23 dice: Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: en el reino de Dios, perdón, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas? Más fácil es para un camello pasar un camello por el ojo de una aguja que entraron rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahí es donde encuentra reposo mi alma. Yo sé que mi corazón siempre se va a dar y va a ser influenciado y afectado por las circunstancias. Y va a llegar en el momento en el cual, pero me es imposible. Me es imposible. Porque uno busca, amados, el corazón se va atrás lo pecaminoso. Difícilmente decir: sí, Señor, voy a esperar en ti. El mismo salmista decía: pacientemente, y es lo que nosotros carecemos de, porque queremos arreglar las cosas rápido, rápidamente, pero pacientemente, porque para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Es posible, es posible. No era Habacú el que decía: aunque no haya con todo, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible, amados, es posible. Entonces, aún en medio de las circunstancias que pudiéramos encontrarnos, es posible poder ir en pos de la vida eterna, ir en pos de la vida eterna. Y sé que ha sido una larga introducción, pero volviendo otra vez a ese versículo, esta es la vida eterna, que te conozca, que te conozca. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted puede decir verdaderamente: Señor, he sentido tu presencia, he visto, ¿verdad?, y ahora te conozco más. O simplemente hemos estado viniendo, trayendo nuestras canastas y llevándonos los panes y los peces. ¿Cuál ha sido nuestro andar con el Señor en estos últimos tiempos? ¿Cuál es nuestro andar con el Señor en estos días? ¿Buscando panes o peces, o buscando verdaderamente el conocer, buscando la vida eterna, que es a la cual el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado. Rápidamente, tres cosas para considerar, amados, en nuestro andar como creyentes, y de esa manera, pues, el Señor pueda desafiar nuestro corazón, para que no nos encontremos envueltos en las circunstancias, sino que nuestros ojos permanezcan puestos en el autor y consumador de nuestra fe. En el autor y consumador de nuestra fe. Porque la clave de todo esto, amados, es que la palabra nos enseña en Efesios que en otro tiempo estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Pero que ahora, lo que hace la diferencia entre nosotros como creyentes y aquellos que están en el mundo, porque vivimos debajo del mismo sol, es que el Señor está con nosotros. Es lo que hace la diferencia. Que el Señor, porque en el mundo estábamos sin Él, pero ahora estamos con Él y Él en nosotros. Es lo que hace la diferencia. La razón por la cual podemos pasar por el fuego, por las aguas y por todas, es por causa de que el Señor ha prometido estar con nosotros. La razón por la cual ellos pasan también por las mismas circunstancias y muchos no llegan a cruzar el río es por causa de que el Señor no está con ellos. Entonces el poder decir, Señor, lo tenemos todo, pero si tu presencia no va con nosotros. Y no es de metas largas, sino, amados, ese despertarse cada mañana. Yo considero esto como un devocional diario en nuestras vidas. No es esperar un miércoles para que yo busque al Señor y me sienta, ¿verdad?, y busque su llenura y busque su presencia, sino este es un diario vivir, un diario vivir. Cuando, ¿verdad?, verdaderamente yo puedo reconocer al Señor en ese diario vivir, mi día cambia por completo. Pero cuando yo me levanto y no reconozco al Señor, termino el día turbada, porque cada día tiene su propio afán. Y por más que me he afanado, amados, me encuentro que no he llegado ni he logrado absolutamente nada. No encuentro ninguna satisfacción. Y he cumplido todas mis responsabilidades. Todas mis responsabilidades, pero me encuentro que a lo que hay es queja. Queja. Cansada, turbada, desesperada. Con muchos quehaceres. Pero cuando puedo reconocer al Señor, puedo estar haciendo exactamente las mismas cosas y mi día es distinto por causa de reconocer la presencia del Señor en medio nuestro. En medio nuestro. Pero qué fácil es quitar la mirada. Porque necesito esto, porque necesito aquello, y termino peleando con todo aquel que está alrededor mío. Pero cuando veo al Señor y digo, Señor, gracias, porque es tu trato, porque es la manera que te ha placido a ti, la actitud cambia, amados. Y a eso es lo que verdaderamente anhelo, que ustedes puedan gustar de ello. La vida eterna. La vida eterna, porque si esto es, si yo quito mis ojos del Señor y solo me queda en el aspecto religioso, y yo me paro aquí y digo, ¿y si esto es todo? Como alguien dijo una vez, estando aquí tengo más problemas que los que tenía allá. Y es muy fácil regresar. Pero si veo, no esto es todo, si veo al todo, si veo la fuente de mi vida, la fuente de todo lo que yo pueda necesitar, anhelar, esperar, el cumplimiento de todas las cosas, el cual es Cristo Jesús, entonces sí puedo decir, no importa, No importa ni allá, como dicen algunos, ni para coger impulso. Y aquí, saber que estoy de paso, porque mi meta está por delante. Mi meta, y puedo extenderme con gozo, puedo extenderme con expectación. Y poder decir esta leve tribulación, como decía Pablo, no es nada comparado con la gloria venidera. Y eso es lo que en realidad anhelo que podamos gustar en esta oportunidad. Esa vida eterna, que te conozcan, Señor. Aquí en el libro de Juan, en cuanto a esa vida eterna, lo primero es no olvidar, amados, que este es una relación personal con el Señor. En el libro de Juan capítulo 5, vamos a hacer un paralelo por un momento. Juan capítulo 5 y Juan capítulo 1, vamos a tener los dos a la par. Juan capítulo 1 y Juan capítulo 5. ¿Cómo se va en pos de esta vida eterna? Juan capítulo 1, versículo 12. Lo primero les decía es en cuanto a una relación. Esta relación es de hijo a padre. Una relación de hijo a padre. Qué hermoso poder acercarnos en esa confianza. Papá, mamá, ¿verdad? Esa relación que sobrepasa cualquier otra relación de amigo, hermano, tío, ¿verdad? Como quiera que sea, sobrepasa. ¿Por qué? Porque ver al Señor como Padre es saber, como leíamos en el Salmo, en el día que temo en ti confío, y sentirnos seguro. Y este decía en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que somos hijos. No olvidemos esa parte en cuanto a la vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero esa vida eterna es de una relación entre hijo a padre por causa de la sangre del Cordero, hechos aceptos en el amado. Y en esa relación, en Juan capítulo 5, consideremos el ejemplo de los ejemplos, versículo 19, Juan 5:19, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras, y termina, pero hasta ahí nomás. Esa relación de hijo a padre, ese andar en esa vida eterna, la vida eterna es que te conozca. Entonces, en ese reconocer al Señor en nuestras vidas, ¿con qué propósito? Si el mismo Hijo decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Esa relación nos hace tener una dependencia total de Él. Una dependencia total del Señor. En ese diario andar, Señor, tú eres mi Padre, pero no como quien dice sí, ¿verdad? Lastimosamente, hoy día, relación entre hijos y padres no existe. No existe. Entonces, para poder decir, ¿verdad?, consideremos la relación entre, porque por causa del pecado se ha deteriorado de tal manera. Lo que el Señor diseñó, ¿verdad?, para dejarlo como ejemplo, se ha contaminado tanto de que prácticamente ya no hay. Pero no hay esta relación a Él. Quizás lo más puro a lo cual podamos llegar es cuando todavía éramos niños. Ese buscar a papá, ese refugio, Ese depender de ellos porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. De la misma manera en el Señor, la vida eterna. La vida eterna es diariamente depender. Depender del Señor. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, decía el hijo, sino lo que veo al Padre hacer, eso hago igualmente. Entonces, esta vida eterna es poder despertarnos cada mañana, poder buscar su rostro y, como de hijos a padres, poder, ¿verdad?, tener esa relación con el Señor y poder decir: Señor, dependo de ti. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí si yo trato de hacer las cosas por mí misma, de la manera que a mí me parece, de la manera que yo quiero! Señor, por eso busco tu rostro. Ese buscar tu rostro, como un hijo busca en el día que temo, en ti confío, en ti confío. Amados, el saber que en esa relación del Señor debe de ser estrecha diariamente, que te conozca, no ser simplemente hecho de pensar: oh, ¿qué harías tú, Señor? Eso es muy vago. Pero el conocer al Señor y verdaderamente dejar que el Señor sea desbordado sobre nuestras vidas, para que en Él entonces poder proceder en nuestro andar diario. Esa relación del Señor que muchas veces se pierde, ¿verdad? Porque muy fácil es decir: Señor, ven conmigo. Señor, bendíceme que voy a hacer tal cosa. Señor, voy a salir de mi casa. Tu presencia vaya conmigo. Qué fácil es decirlo. Anteriormente quizás era más fácil, yo me compraba un amuleto y lo llevaba conmigo y era suficiente. Pero ahora parece como que nuestra oración fuera una varita mágica, palabras mágicas, que todo va a estar bien siempre y cuando lo diga. Es estar consciente de la presencia del Señor en nuestras vidas. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Señor, esta relación, el buscar esa relación con el Señor. Lo segundo, aquí en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Una relación. Lo segundo es una comunión. La vida eterna en una relación, ahora en una comunión. Mateo 6. Esta comunión habla aquí en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores en esa comunión, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta comunión, amados, no está hablando de venir al culto, no está hablando de participar en actividades. Esta comunión tiene que ver con una relación personal e íntima con el Señor. Una búsqueda, como dice su palabra, en lo secreto. En lo secreto. Porque el Señor mira el corazón. Los hombres miran lo de afuera, pero el Señor mira el corazón. Y por fuera yo puedo alzar mis manos y por fuera yo puedo hacer acto de presencia. Pero si en lo secreto mi anhelo no es tener esa comunión con el Señor, ese tener ese encuentro personal con Él, ese tener, amados, bueno, hacer uso de un ejemplo, si me toleran un poquito de la locura, el libro de Cantares. Volviendo otra vez, sé que hoy día se ha perdido mucho, pero consideremos la pureza de lo que es la palabra y la santidad en la palabra del Señor. El libro de Cantares. Esta comunión tiene que ver con un mismo sentir. La comunión íntima con el Señor, en lo que es la Escritura, muchas veces se compara a la intimidad entre un hombre y una mujer. La intimidad entre un hombre y una mujer, esa es la comunión íntima. ¿Por qué? Porque el Señor compara a la iglesia como la esposa y él siendo el esposo. Entonces, en esa intimidad tiene que haber un mutuo sentir. Estamos hablando de comunión. Tiene que haber un mutuo sentir. ¿Por qué? Porque el Señor, alguien dijo una vez, es muy caballeroso, no toma a nadie a la fuerza. Yo sé que Él es soberano sobre todas las cosas, pero siendo hijos, siendo su amada, siendo la novia del Señor, el Señor dice que nos anhela celosamente. O sea, que Él de sí mismo anhela la comunión con nosotros, anhela esa intimidad con nosotros. Si Él de sí mismo dice que dejándolo todo vino y dio su vida por la iglesia. Nos amó, dice que dio su vida por nosotros. O sea, que la parte del Señor es... está clara en lo que tiene que ver al anhelar la comunión con su amada. En esta comunión tiene que haber un mismo sentir. En ese tener esa relación con Él, en ese buscarle como hijos a padre, entonces también Él nos anhela, Él nos atrae a sí mismo para que tengamos comunión con Él. Y aquí la amada decía, miren, en el capítulo 2, versículo 16. Mi amado es mío. Mi amado es mío, el anhelo. Mi amado es mío y yo suya. No le decía el Señor, levántate mi amada y ven, camina conmigo. Ese es el sentir del Señor. Levántate, era lo que el Señor le decía a la iglesia, a la amada, a nosotros. Constantemente, levántate mi amada y ven, camina conmigo. Y la amada decía, mi amado es mío y yo suya. Y en el capítulo 6, versículo 2, dice, mi amado descendió de su huerto y las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Y responde, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Un mutuo sentir. Levántate, mi amada. Y ella decía, me levantaré, iré con él. Él es mío. Pero aquí decía ella, yo soy de mi amado. O sea, así de la misma manera que él se entrega, entonces ella corresponde y ella se entrega también a él. Comunión, 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 comunión. No solo la relación de saber, ¿verdad? Señor, tú eres mi padre. El depender de ti totalmente. Pero esa comunión de poder decir, Señor, todo entrego, mi vida entrego a ti. Lo que leíamos en Mateo, la oración, cuando oréis, oréis de esta manera, Padre nuestro, relación, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, comunión, venga tu reino, venga tu reino. Ese venir del Señor a nuestras vidas, pero tiene que haber un responder, uno darse, y en el darse, uno se rinde, es la palabra correcta. Uno se rinde.
En ese darse uno se rinde a Él. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Un rendirse. Esa comunión, amados, es vivir una vida rendida al Señor. Rendida al Señor. Volviendo a ver otra vez ese día que nos convertimos al Señor. Es como dejarlo todo, ir en pos de Él. Y eso tiene que ser diariamente. Señor, todo, como quien dice, sin ti no vale nada. Y es como dejarlo todo y ir en pos de ti. Mi paso es ir en pos de ti. Mi paso es ir en pos de ti. Él nos anhela, Él quiere esa comunión, pero nosotros también tenemos que dar el paso. ¿Para qué? Para rendirnos a Él, para tener esa comunión con Él, ese darnos en un mismo sentir. Relación, comunión, y lo tercero, revelación. Revelación. Aquí en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Rápidamente. Consideremos esta palabra. Yo sé y probablemente digan, pero ¿qué relación tiene esto con lo que estamos hablando? Capítulo 8 de Hechos. Versículo 36. Hablando de Felipe y el etíope, que estaba leyendo, no entendía, Felipe le explica, le presenta el evangelio. Entonces dice, verso 36, y yendo por el camino llegaron a una cierta agua. Y el eunuco y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y esa es la palabra. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando ha habido una relación y hay una comunión, en esa revelación lo primero que causa nuestras vidas es un desafío. Y el desafío es, este está hablando de bautismo. Bautismo tiene que ver con sumergirse, o sea, ser sumergido. Un rendirse total. Nos desafía, ¿por qué? Porque vemos su voluntad y vemos la nuestra. Veo cuáles son sus planes y cuáles son los míos. Y entonces nos desafía. Pero ese desafío nos hace tomar una decisión. O voy en pos del Señor, o voy en pos de lo mío. Y la pregunta es, cuando lleguemos a esa revelación, ¿qué es lo que te impide? ¿Qué impide seguir en pos de Él cuando somos desafiados? Una cosa es venir y decir, ¡ay, qué bonito estuvo el culto! Y nos vamos todos contentos a nuestra casa. Pero otra cosa es saber que el Señor ha hablado y desafió nuestras vidas. Y hemos tomado una decisión. No como el joven rico que fue desafiado y de repente dijo, dio la vuelta y se volvió triste. Pero cuando hemos tomado una decisión por el Señor, Él es aquel que nos llena de gozo, de paz, de alegría, y uno va en pos en ese camino que el Señor nos ha mostrado. ¿Qué impide el que pueda ser sumergido? O sea, totalmente, como que decir, metido de cabeza, por decirlo de alguna manera, a tu voluntad, a lo que tú quieras para conmigo. Un desafío. En esa revelación hay un desafío. Pero también en esa revelación, aquí volvemos al libro de Lucas, capítulo 5. Hay también un quebrantamiento. Ese quebrantamiento lo cual produce honrar al Señor.
Él nos desafía y uno dice, pero me es imposible, Señor, pero yo sé que para ti es posible, yo voy a dar el paso en fe, yo creo y doy ese paso. Pero una vez haber dado ese paso, entonces también me encuentro con un quebrantamiento, como quien dice ese cántico, pero todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Yo sé que no puedo porque es por más de mi naturaleza y estoy dando el paso en fe. Oh, pero para en ese paso en fe también necesito ser transformada. Pero para ser transformada necesito, como quien dice, dejar lo que queda atrás, y en ese dejar hay un quebrantamiento. No soy digna, Señor, pero tú sí. Y poder postrarme delante del Señor. ¿Qué es lo que sucedió a Pedro en esta oportunidad? Capítulo 5 de Lucas. ¿Verdad? Cuando estaba el Señor y dice que llega el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea que no hay nada que yo pueda hacer. He estado haciendo, he tratado, he intentado, pero no ha dado resultado. Pero cuando tú lo dices, Señor, amén, yo lo voy a hacer. En tu palabra. Y habiéndolo hecho, verso 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llegaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hubo un quebrantamiento de decir: Señor, ciertamente hasta ahora he andado, pero no es por causa de que yo he hecho, sino por causa de tu misericordia para conmigo. Y lo que está por delante también no es por mis fuerzas, sino porque tú lo has dicho. Y entonces yo voy en pos de ello, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Entonces dice, entonces mire lo que dice aquí, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. Dejándolo todo, le siguieron en pos de ti. En pos de ti, Señor. Hay un desafío, hay un quebrantamiento. Y lo tercero que les decía, hay una transformación. Dejándolo todo. Ya no yo, sino tú, Señor. No yo, sino tú, Señor. Un hombre diferente. Lo que cambia nuestras vidas en apariencia es, por ejemplo, si ahora no tengo algo y el Señor me lo concedió, entonces vivo alegre, feliz, brinco y danzo. Y miren, y doy y hago por gratitud. Pero el día de mañana vuelvo a tener otra vez y lo que hoy hice se olvidó. Pero cuando el Señor ha hecho una obra interna, qué precioso es. Porque los demás comienzan a ver, y tú estás pasando lo mismo que yo, pero yo te veo muy bien. El gozo del Señor en tu vida, esa devoción del Señor, ese fervor está ahí. ¿Pero acaso tú no estás pasando las mismas circunstancias? Claro que sí. Pero he visto al Señor en medio de las circunstancias y ha cambiado mi vida. Ha cambiado, volviendo otra vez a ese día que nos convertimos. Yo me recuerdo, yo regresé a mi casa y en mi casa no había cambiado absolutamente nada, pero aquí había cambiado y veía las cosas diferentes. Y eso de día en día. Porque es muy fácil turbarse por las circunstancias y vivir esta vida en lo natural. llevando sobrenombre de creyentes, de hijos de Dios. Pero la realidad es cuando la vida de Cristo en medio de todo va siendo formada en nosotros. Él va siendo formado en nuestras vidas y las circunstancias son como ese hornito donde se pone, ¿verdad?, el vaso de barro para ser perfeccionado por causa del tesoro que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Una última cita, si me conceden, aquí en el libro de Mateo, capítulo 19. El joven rico decía: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y ese fue triste. El Señor lo amó, pero se fue triste. Pero antes de eso, dice que, según cuenta Mateo, había ocurrido algo, en lo cual veo la ternura del Señor y veo la esperanza para mi vida. Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. A veces me encuentro así como ese niño, y aún yo misma diciéndome: no molestes al Señor. No por otros, pero yo misma. Pero este es donde veo la ternura del Señor, verso 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Dejad a los niños venid a mí. Si se acuerdan el libro de Éxodos, cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel, y ciertamente Moisés fue a Faraón, y el mensaje fue: deja ir a mi hijo para que me sirva. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Y aquí dice: dejad a los niños venid a mí. Y allí es cuando yo encuentro: Señor, nosotros, ¿qué es lo que impide el que nosotros lleguemos a ti? Porque tu palabra ha sido: dejadlos venid, dejadlos venid. Amados, no dejemos que las circunstancias, no dejemos que lo que pase debajo del sol nos impida venir al Señor. Nos impida, y con un corazón de niños, en esa ternura que el Señor tiene para con nuestras vidas, confiadamente poder acercarnos a Él diariamente y vivir la vida eterna que el Señor nos ha concedido por gracia. Y una vez más, la vida eterna no es llevar el sobrenombre de cristianos, de creyentes. La vida eterna no es venir a los cultos, a las reuniones, a las actividades. La vida eterna no es leer la Biblia, no es orar. No son costumbres religiosas. La vida eterna es una persona, Cristo Jesús. La relación que podamos tener con Él, la comunión que podamos tener con Él y la revelación que Él nos queda conceder por gracia. Amados, no solamente para nosotros, pero que en un momento el Señor nos pueda usar también para hacer luz en medio de tinieblas. Luz en medio de tinieblas, no solamente en el mundo, pero aún entre nosotros, que podamos ser pilares firmes para aquellos que son más débiles que nosotros. Pero no puedo estar esperando de otros, sino que poder acercarme al Señor. Personalmente poder acercarme al Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Que el Señor nos conceda, amados, que como creyentes no estemos viviendo la vida, ¿verdad? Oh, mañana será otro día, mañana será otro día. Sino que ciertamente, Señor, qué hermoso es caminar contigo, andar contigo, ser llevado de la mano. Ser llevado de la mano y saber que tú estás siendo formado en mí. Tú estás siendo formado.
El salmista decía: restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Aleluya, que podamos ser parte de ese pequeño remanente que el Señor por gracia le ha placido guardarse. Le ha placido guardarse. Y de esa manera seamos alentados en medio de todo, ¿verdad? A volver a las prioridades, a volver al Señor, a volver a buscar la llenura del Señor, la presencia del Señor en nuestras vidas, porque Él es el único que nos da la fortaleza para los desafíos que se presentan de día en día, de día en día. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que sea su nombre glorificado en medio de su pueblo. Aleluya, damos gracias. Bendito y alabado